Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Universidad de Lanús, aquí transmitiendo, perdón, en duplex con la 92.1 Radio UNLA y, por supuesto, por Radio del Plata M1030.
Con mucha gente amiga, ¿eh? Mucha gente amiga aquí. Les pedimos perdón porque algunos de ellos están medio como parados.
Sí.
Acostados.
Sí.
¿Quién no está sobre la falda de un señor?
No siga.
O de una dama. Y así por el estilo. Vamos a hablar esta noche de animales montados por héroes legendarios. Muchos de los héroes legendarios de distintos mitos, de los mitos griegos, los mitos nórdicos, los mitos del Indostán, tienen su monta. A veces es un caballo, a veces un elefante, una tortuga. El primer animal de esta lista es Garuda, discúlpeme.
Sí.
El pájaro de la India, el docto pájaro de la India, ¿no? Vishnu, que es el segundo dios de la Trinidad brahmánica, suele cabalgar en el ave Garuda. Este ser es representado con alas, con rostro y garras de águila, tronco y piernas de hombre. Su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y el cuerpo es de oro. Es decir, una especie de collage.
Sí.
Es el Garuda Purana su nombre, ¿no? Es el 17º de los Puranas. Y este pájaro habla, y no habla de cualquier cosa, como suele ocurrir con algunos pájaros, pongamos por caso el loro, sino que es un pájaro docto que comunica a los hombres el origen del universo. Vos lo estás montando.
Ah, ¿mientras lo monta?
No, a veces mientras lo monta, a veces después o antes, como suele ocurrir. Uh-huh. Pero ponele que vos estás montando a Garuda, que te está llevando al centro, sí. Y dice, el origen del medio, dando vuelta a la cabeza.
Claro.
El origen del universo es una gigantesca explosión cuyo carácter expansivo todavía no ha terminado.
Ay, sí.
Y sigue al trote. No como otros que uno los monta
y no le dicen
y
nada.
No le dicen nada, no sobre el origen del universo, sino sobre ninguna cosa. Las ceremonias del culto de Garuda, que es reverenciado en la India, bueno, son muy complejas y también es compleja su ilustre genealogía. Garuda tiene como otros temas preferidos, además de la doctrina del Big Bang, el Ramayana y diversas noticias acerca de la gramática y la medicina. Las preposiciones son a, ante, cabe, con, contra, desde y así. ¿Cómo me gustaría tener un pájaro Garuda para montarlo de vez en cuando? Otra montura famosa ya de otra religión, ¿no? En el brahmanismo, tengo acá la lista del hipódromo.
Sí.
Donde tiene usted la lista de dioses y de montas para las carreras del domingo. Agni monta un carnero. El propio Brahma monta el cisne, no es llamado Hamsa. Hamsa es un cisne, es una oca. Así la nombran. Durga monta un león o un tigre, le da lo mismo. En cambio, Ganesha monta una rata. Es raro montar una rata, y más siendo uno Ganesha. Ganesha tiene cabeza de elefante.
Elefante, sí.
Tiene una cabeza de elefante, ya que cuando era muy pequeño, por un descuido de sus familiares, perdió la cabeza y la divinidad le dio la chance de hacerse con la primera cabeza que viera. Salió a la calle y lo primero que vio fue un elefante,
sí.
Y ahí quedó el hombre.
La
bueno,
afición.
Ese hombre, sí, ese dios llamado Ganesha, monta una rata, no sin dificultad. En cambio, Indra monta un elefante. En cierta ocasión, que
rata.
Contamos hace poco, ¿se acuerda? Que Indra se había hecho pasar por el marido de una.
Ah, sí, sí.
Había tomado la forma, el dios Indra había tomado la forma del marido de una mena y bueno...
Como tantos otros.
Claro, y estaba ahí, dele que dele, en un sofá.
Ah,
y
bueno.
La mena fingía que creía que era el marido.
¿Fingía o creía?
No creía que era el marido.
Ah.
¿Por qué? Porque había visto el elefante estacionado en la puerta.
Sí. Este no es de Roberto, dijo.
Cartiguieca monta un pavo real.
Mire usted, lo felicito.
Un extraordinario privilegio, le aseguro. Siva monta el toro Nandi. Siva con ese monta el toro Nandi, que era uno de sus feligreses más enfervorizados. Y un día fue tal su éxtasis que no le cabía en el cuerpo.
Sí.
Y entonces fue transformado en toro para que aguantara mejor aquel entusiasmo. Varuna monta el pez y Yama monta un búfalo. Y ese es el programa de carreras para el domingo. Pero pasemos a otra religión. Una montura famosa fue el Burak. En el primer versículo del capítulo 17 del Corán aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca, el templo distante es el de Jerusalén, y que desde allí Mahoma fue transportado, mejor dicho, al séptimo cielo. Y quien lo trasladó fue Burak, una especie de mula con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo, alas y cola de pavo real otra vez. La tradición dice que estaban ahí con la mula, y la mula inclinó una jarra de agua, casi la estaba por derramar. En ese momento, Mahoma fue transportado al cielo, recorrió todos los cielos, habló con los ángeles, con los profetas, con la divinidad misma, tuvo charlas larguísimas, y cuando regresó, pudo salvar el agua de la jarra que no se derramó. Lo cual revela que el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, esa era Burak, la mula de Mahoma. Está también Sleipnir, el caballo del dios Odín, que tenía 8 patas, el caballo, no el dios. Era el mejor de los caballos, evidentemente. De pelaje gris, era un tordillo gris. Unas runas estaban grabadas en sus dientes, podía moverse por tierra, aire e incluso por el infierno. Guarda. En algunos lugares de Suecia se acostumbra a dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee otros, especialmente los miércoles, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos. Ya sabe cómo es uno. El miércoles a uno le da como ganas de galopar sobre los sembradíos. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso...
Sí, ¿quién lo llama?
Un momentito, por favor, El señor Dolina se encuentra ocupado en un programa.
Sí.
Diga las palabras que acaba de sí. que acabo de decir. La monta que acabo de nombrar.
¿Quién?
Acaba el ¿cuál fue el último de?
No recuerdo ahora el nombre.
El pavo real, gracias. Bueno,
¿cómo puede ser?
Un comerciante en pavos reales que acaba de...
Va a volver a llamar.
Sí, seguramente está en la sala, porque si no, ¿cómo sabe? Pero bueno. Sleipnir, a diferencia de Pegaso, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín sano y salvo a través de los peligros de la vida, y ascendía solamente para transportar a los poetas a la morada celeste. ¡Qué noble caballo! Pegaso no, Pegaso era un caballo, bajaba y subía sin ton ni son,
sí.
Chúcaro, te volteaba en cualquier momento. Era un caballo alado, uno de los hijos que tuvo Medisa con Poseidón, y el nombre se deriva de una palabra griega que significa gente, así que no sé por qué. Sí. Medusa estaba embarazada de sus hijos cuando Perseo le cortó la cabeza, y ambos hijos nacieron entonces completamente desarrollados del cuerpo decapitado de Medusa. Así eran los alumbramientos.
No sería un cuento.
Es un cuento, naturalmente. Pegaso también era tordillo, fíjese, pero bien blanco, con alas doradas. Bueno.
¿Es el mismo que Pegasus?
Sí, si usted quiere decirle así.
Es un error tipográfico lo que usted está leyendo.
De vez en cuando algún gil trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad. Por fin la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, organizó su captura para ayudar a Belerofonte a matar al monstruo llamado Quimera, ¿no? Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño y le indicó el modo de capturar a Pegaso con una vela de oro. No sé cómo habrá
¿El
hecho.
Procedimiento cómo sería?
No lo explica acá. Ah. Yo calculo que creo que es con una vela, un martillo, un huevo duro y un glicín. Pero me parece que me estoy confundiendo con la lombriz solitaria.
Una vela de oro.
Sí, no sé. Bueno. El caso es que, le cuento cómo hizo Belerofonte a controlar a la quimera, ¿no? Partió con un Pegaso ahí en el aire, qué sé yo. Medio las primeras cuadras que hizo volando el caballo, les hizo compadreando. Vio como es uno, cuando monta por primera vez un caballo alado, medio va de costado, así. Pasó 3-4 veces delante de la comisaría.
Sí.
De puro compadrón que era, ¿no? Hasta que encontró a la quimera escondida en una nube de tormenta, la persiguieron, la quimera era un monstruo espantoso y asesino, y el caballo, que era más rápido que la quimera, esquivó las llamaradas que le arrojaba el monstruo con su aliento ígneo, y Belerofonte le metió un pedazo de plomo en la boca a la bestia. Claro, la tipa estaba largando fuego. Le metió un pedazo de plomo.
¿Se fundió?
Se derritió. Yo creí que se fundió en el sentido de una quiebra fraudulenta. Bien, el plomo se fundió y le abrazó las entrañas, dice acá con Z.
Claro.
Belerofonte, entonces, ya se hizo más canchero todavía. Si ya era canchero, calcule. Y quiso volar hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses. Y Zeus,
se le fue poco la mano.
Claro, dice, pará, loco, lo vio llegar, le mandó un tábano, que era el diario Crítica. Y el tábano picó al caballo, Pegaso se puso a corcoviar y Belerofonte cayó a tierra y murió. Imagínense, si ya es peligroso caerse de un caballo a 1.5 metros del suelo, a 3.000 pies, calcule usted. Muy bien. Otros seres no transportaron héroes o dioses, sino a caminantes ocasionales. El Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses, fíjese. Podía aparecer en forma humana o equina. Como humano salía del agua con la figura de una persona peluda, desgarbada y nada más. Y esperaba que alguien pasara a caballo, y entonces se le subía en ancas del jinete.
Como una especie de mono.
Sí, ahí. Ahora, cuando aparecía en forma de caballo era más peligroso, porque era un espléndido corcel y esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. ¿Qué hace el caminante cansado cuando ve un caballo? Se lo monta, señor. Cuando alguien lo montaba, el Kelty se sumergía en la parte más profunda del río.
¡No!
Y ahogaba al jinete.
¡Señor!
Bueno. Otros caballos eran los caballos de Sibaris, la colonia griega situada en el sur de Italia, vecina de Crotona. Era conocida por su riqueza, el lujo de los habitantes, los sibaritas.
Bon vivant.
Fueron los precursores del arte ecuestre y enseñaban incluso pasos de danza a sus caballos.
Qué lindo.
Cosa que les costó la pérdida de la libertad, porque sus amigos de la vecina colonia de Crotona se habían dispuesto a invadir Sibaris y, enterados de las costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a los ejércitos.
Y los caballos empezaron a bailar.
Claro, no. Cuando venían los caballos, los tipos empezaban.
Eso. Pero miren,
y los caballos empezaban un paso de milonga, y imagínense, ¿no? Y todos los jinetes eran derribados y los crotonenses o crotoneanos lograron una fácil victoria.
Crotones.
Hemos ido a la discoteca de Radio UNLA.
Sí, sí.
Aquí está la discoteca más completa de la zona.
Totalmente.
Me imagino que un disco de este tema, no sé si...
Sí, me dijo,
bueno, de monta.
De montas. Y rápidamente, rápido como un rayo el hombre, me trajo esta milonga de Jorge Vidal. Me dijo, mire, esto lo compusieron pensando en esa charla tan docta que usted acabó de dar,
no sé,
sobre el ave garuda, sobre el caballo de 8 patas, sobre la rata
montada
por un dios de cabeza de elefante, todo eso, con una letra un poco desdibujada para que no todo sea tan solar.
Señores.
Se llama Milonga Burrera y la canta Jorge Vidal. Permiso.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entreniegue. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarle la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Maberto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y fue a mí que tenía la precisa el hombre. Me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas. Con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto a la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaje, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenny se las tomó. Mi yovaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Trole de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó,
¡largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río, los otros se desbocaron, gatos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual, y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.